Muy buenos días, oyentes de Mundo Podcast. El día de hoy hablaremos sobre el sistema educativo, sobre su funcionamiento y sobre los distintos problemas con el que este cuenta. El día de hoy contamos con dos invitados, Tomás Realpe y Alecto Medici. ¿Pueden saludar?
Hola.
Hola, ¿cómo están?
Bueno, haremos una ronda típica de saludos.
Buenas tardes, días o noches.
Hola, hola.
Buenas.
Hola.
¿Qué más? ¿Cómo va eso? ¿Todo bien?
Bueno, creo que podemos iniciar un poco hablando sobre nuestra opinión sobre los problemas del sistema educativo. En lo personal, el primer problema que he notado constantemente es que muchos estudiantes se quejan sobre las distintas asignaturas y sobre los temas vistos en estas. Hay un constante confusión de qué me va a servir esto a futuro, porque constantemente necesitamos memorizar ciertas cosas que a futuro se nos vuelven a olvidar. Muchas veces, en mi propia opinión, los profesores dicen: ustedes ya debieron haber visto esto, o lo debieron haber visto hace mucho tiempo, y muchas veces solo fue una memoria momentánea que surgió en ese momento. Entonces no le estamos encontrando mucho sentido a memorizar tantas cosas y pasar por tanto estrés y exámenes, etcétera, si al final de cuentas no nos va a servir a lo largo para la vida. Bueno, gracias a que contamos con los invitados, quisiera preguntarle a Alecto el día de hoy, ¿cuál crees que es el principal problema del sistema educativo actualmente?
Bueno, en primer término, agradecer la invitación a este maravilloso podcast. Me parece muy interesante la iniciativa y muy contento también de ver estudiantes involucrados en el proceso. Pensaría que el primer y el problema fundamental del sistema educativo es que las personas no saben cómo funciona. Y no solo el público en general, sino justamente las personas que están vinculadas directamente con el sistema, es decir, estudiantes, familias de esos estudiantes, profesores y directivos.
Muchas gracias. ¿Y por qué crees que surge esto? ¿Por qué crees que la gente no se entera de cómo está verdaderamente funcionando el sistema educativo?
Por curiosidad, o por la ausencia de curiosidad. Las personas tienden a pensar que la educación es algo que ocurre en las instituciones o que ocurre al interior de la casa sobre un sistema de valores, pero la educación es un ejercicio de guía a través de la cultura. Esa es la función principal de los maestros: ser mediadores entre la cultura, el conocimiento y los estudiantes, que son personas que se están formando en esa cultura y adquiriendo ciertos conocimientos. Entonces, la falta de curiosidad del público genera en últimas que el sistema funcione apartado de esa realidad de ese público, y en consecuencia surgen justamente esas preguntas de qué utilidad tiene la educación. Yo defiendo la tesis de que la educación es altamente inútil, es decir, su funcionalidad no es igual a su capacidad para ser útil en la sociedad. La educación especializada, es decir, profesionalizante, técnica o tecnológica, tiene sí una función de generar utilidad. Sin embargo, los ambientes educativos trascienden la utilidad y le permiten a las personas construirse.
Ok, según lo que me estás contando, la educación es un poco una guía hacia la cultura de la humanidad, ¿no?
No, no es una guía hacia la cultura. Es la forma en que la cultura persevera, se transforma y se transmite de una generación a otra. Significa que las consecuencias o la estructura de una sociedad como la vemos hoy es consecuencia directa de cómo funciona ese aparato o ese sistema educativo, que consiste en los mecanismos para que una cultura se reinvente, se regenere, se transforme o mantenga de manera estancada unos mismos patrones hasta que se hace anticuada, inviable, y entonces llegan las revoluciones educativas o las innovaciones educativas o pedagógicas.
¿Y cuál consideras que ha sido la revolución más importante en la educación en los últimos siglos?
No ha habido ninguna revolución. La pregunta de la educación sigue siendo la misma desde el sistema escolar de la Edad Media Occidental, y en ese sentido la escuela sigue teniendo un muro invisible entre el maestro y el estudiante, mediada por un aula, que es un espacio controlado y cerrado en el cual deben ocurrir una serie de cosas. Entonces, desde ese punto de vista, el aula, el sistema propiamente, a través del concepto de aula, no ha cambiado en absoluto. podríamos decir que hay revoluciones tecnológicas de la cultura a la sociedad que han impactado en la educación, pero no que la educación haya generado un espacio de revolución que haya llevado a la sociedad a transformarse en profundidad. Eso no ha ocurrido.
Ok, entonces, esta cultura que se está modificando y se está extendiendo, y bueno, también cuando nos dices de las revoluciones tecnológicas también, se está integrando muchas cosas. ¿Esta cultura consideras que en el sistema educativo actual se nos está explicando de manera, pues, de manera correcta? ¿Se nos está transmitiendo de la manera correcta de la que deberíamos conocer esta cultura?
La pregunta que me haces es bien interesante, porque justamente es un vicio del sistema educativo pensar que la educación es explicar, que para cooperar o trabajar hay que comprender a cabalidad o que hay que seguir ciegamente unos preceptos. Entonces, en ese sentido, diría que más que una forma correcta, creo que es la forma justa, porque eso es lo que somos. Si no tenemos una propuesta de transformación cultural, necesariamente evadiremos la pregunta por cuál es la innovación educativa o pedagógica que necesitamos para transformar esa cultura. Y no se trata de una forma correcta. La forma correcta es también un vicio o un prejuicio sobre la responsabilidad que tiene el sistema educativo como institución y que el público en general no asume, porque justamente lo desplaza hacia el sistema, pero no se compromete con el sistema porque piensa que está por fuera del sistema. Entonces, sí, pensaría más bien que lo que necesitamos es una pregunta por qué necesitamos que la cultura transforme de sí misma en la vía en la que la educación, como un concepto de guía de esa misma cultura, logre las transformaciones que se necesitan. Si el sistema educativo se transforma en la medida en que la cultura está preparada para ello, y la cultura exige de la educación transformación generalmente cuando llegó un momento de crisis. En este momento podríamos decir que hay una oportunidad de crisis, porque la tecnología digital, en términos concretos, y avances como la inteligencia artificial están poniendo buenas preguntas. No están transformando nada, pero están poniendo buenas preguntas sobre la mesa que van más allá de la utilidad.
¿Y cuáles podrías decirnos qué son ese tipo de preguntas con respecto a esta revolución tecnológica? Adicional a eso, también quiero preguntarte, ¿consideras que los conocimientos que se están transmitiendo, digamos, desde materias, desde cálculos, sociales, literatura, consideras que estos temas son eficientes? Así no sea la manera de transmitirlos, ¿consideras que estos conocimientos, si se transmitieran de otra manera, serían útiles para la vida de un humano?
El problema de la transmisión es un problema de los modelos pedagógicos heteroestructurantes. Y en ese sentido, la transmisión de conocimiento va a ser siempre la misma. Es decir, si yo acepto que Google tiene la información y que conocimiento es acceder a la información, pues somos un mundo bastante culto y educado, porque tenemos un montón de información. Si entendemos desde un modelo autoestructurante, somos bastante ineptos, porque somos muy poco autónomos, somos muy poco autodidactas, somos muy poco reflexivos y necesitamos la mediación de otro. Y en ese sentido, los modelos interestructurantes, como el modelo Montemorel, permite pensarse una relación con el conocimiento que va más allá de la información y el acceso a la información. Y allí entonces todos esos contenidos son herramientas y no solamente información. Entonces, vuelvo e insisto, no es una sobre lo correcto o lo incorrecto, sino la pregunta ahí fundamental ni siquiera es sobre la utilidad, sino qué seres humanos resultan de pasar por ese proceso a través del sistema educativo, que empieza en el parto, incluso en la madre gestante, y culmina cuando alguien decide por su propia cuenta qué quiere hacer de su vida, cuál es el propósito, o lo identifica o lo encuentra. Y eso puede durar 80 años, como fácilmente puede durar 20 o 30 o 50. Pero como cultura no nos estamos preguntando qué queremos.
También otra pregunta, y es que ¿qué piensas de los horarios actuales de de tanto laborales como estudiantiles, porque se ha demostrado que empezar más tarde hasta cierto punto por una serie de experimentos llevados en varios colegios estadounidenses sube la productividad. ¿Qué piensas de eso?
Bueno, en principio hay que tener claro que los horarios para el estudio son horarios productivos, es decir, están pensados en el ritmo en el que esa cultura o esa sociedad produce. No está pensado para el desarrollo de los estudiantes, sino para las familias de esos estudiantes que necesitan producir. Por otro lado, comparar los estudios en Estados Unidos con unas dinámicas y nociones del tiempo muy diferentes a las de acá sería contraproducente. Por experiencia, la disciplina de trabajar o de estudiar desde tempranas horas facilita que sea mucho más eficiente el tiempo, sobre todo porque el cerebro está fresco. Una buena alimentación garantiza por lo menos unas 4 o 5 horas de trabajo óptimo. Lo que yo sí diría es que es un error, y ha sido un error, que la jornada sea más allá de 5 horas. Esa es una hipótesis de trabajo mía. Pero también hay que tener en cuenta que en países como Colombia, las familias no pueden gestionar a los niños o las niñas de manera independiente en espacios inseguros o solitarios. Y eso lleva a que la jornada escolar sea extensa, justamente porque el nivel de productividad que se requiere es muy bajo, pero el tiempo para llegar a esa productividad a nivel social es muy alto. Entonces yo diría que hay que coger, no con pinzas, pero sí con microscopio, y utilizar una serie de instrumentos para poder validar en nuestra cultura colombiana y en esta cultura cundiboyacense, por ejemplo, si los tiempos de acuerdo al ritmo productivo de la región son los mejores o no.
Bueno, creo que ya te tienes que ir. Entonces te agradecemos muchísimo tu ayuda en el podcast del día de hoy.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que sigan trabajando estos temas tan interesantes, y adelante, que esto también es educación y cultura. Gracias.
Gracias.
Bueno, muchas gracias, Selecto. Estoy muy de acuerdo con lo que mencionó Lecto. El cerebro sí está fresco a temprana edad, a tempranas horas del día, y una buena alimentación influencia mucho al respecto. Sin embargo, en nuestra cultura, en lo personal y por experiencia personal y por las cosas que he visto, es muy, muy, muy contraproducente mantener a los chicos en jornadas demasiado extensas. Sí, pese a que muchos chicos llegan al colegio, de hecho, escapando un poco sobre su hogar, sobre un mal ambiente familiar, el colegio muchas veces ayuda a escapar de eso, pero muchas veces es otra jaula, otro tipo de jaula, que tal vez es un poco más reconfortante, o tal vez es también un poco más agotador. A lo largo de una jornada, los chicos pueden querer salir a jugar, divertirse, otras veces pueden estar interesados en educarse, pero en la mayoría de educación y de escuelas y de momentos que he visto, los chicos no están del todo conscientes de que de verdad quieran estudiar. Muchas veces se interesan en algunos temas, sin embargo solo son temas, no es el modelo de terminar de comprender qué estoy estudiando, por qué lo estoy estudiando, y muchas veces ni siquiera tiene sentido por eso mismo, porque la cultura, en lo personal, según lo que he visto, nos da temas que son completamente irrelevantes en nuestras vidas. Considero que deben haber otro tipo de temas y otro tipo de conocimiento cultural y global, que son mucho más importantes que muchos que nos dan y próximamente se nos van a olvidar. Entonces, así estamos estudiando de 7 de la mañana a 6 de la tarde no implica que seamos más productivos que trabajar de 8 de la mañana a 1 de la tarde. También quiero preguntarle a otro chico que vino el día de hoy, ¿qué piensa un poco sobre el sistema educativo? ¿Qué piensa sobre si de verdad es útil venir al colegio?
Yo opino que sí, o sea, para algunos temas puede ser importante, algunas personas pueden creer que sí, otras que no, pero en sí, cada clase, cada hora invertida es útil. En cualquier momento, en cualquier ocasión, tú puedes necesitar alguna materia que te hayan enseñado, alguna lección, cosas útiles en sí. Y me parece que el colegio es muy bueno para ejercitar la mente y que no la gente esté haciendo nada en su vida.
Bueno, en mi opinión, esto es un tanto cierto y no cierto a la vez, porque pues sí, efectivamente el ejercicio constante ayuda para que pues no pueda manejar más ciertas habilidades, por ejemplo, dibujo técnico, que pues ayuda para que uno tenga más motricidad fina, por ejemplo, o ejercicio constante en clases de educación física, que pues no toca explicarlas. Pero, pues, le gustan otras cosas. Dígase, por ejemplo, la utilidad que realmente para una persona estándar en su día a día puede llegar a representar saber cómo calcular la presión de un objeto. Mejor dicho, la presión aerosférica. Sí, es algo que realmente, a menos que esa persona se vaya a dedicar a algo relacionado a eso, no le va a servir de mucho. Porque si bien, por ejemplo, hay temas como cálculo rápido que le llegan a servir a uno mucho en la vida, ya sea para calcular vueltas, ya sea para hacer cuentas, realmente puede ser para bastantes cosas, o ya le gustan temas como una cantidad de los temas que se pueden ver en física.
Vale, Gael, gracias. Escuchándote pues y trayendo de nuevo como también la propuesta o la posición de nuestro invitado de Alecto, en donde pues lanzó una crítica, digamos, esa percepción muy utilitarista de las cosas, ¿no? Creo que muchas de las preguntas que están surgiendo aquí en la mesa tienen que ver con eso, y es natural, porque pues estamos tan acostumbrados a mirar la utilidad de todo que algo que no es, digamos, evidentemente desde la mirada de ustedes útil, entonces o se rechaza o se descarta. Quería dejarles, no sé si ahorita alguien más va a opinar sobre eso, pero cuando, digamos, en la propuesta de Alecto y al final él comentaba que la educación puede ser ese resultado de, o así lo entendí yo, y pido disculpas si lo entiendo mal, pero que puede ser el resultado de ese proceso de la persona al atravesar por lo que aparentemente se conoce como educación, que es venir al colegio, es entrar a algunas asignaturas, mirar algunos temas. Entonces, en torno a eso, se puede pensar ¿qué desarrollo como persona también tengo? Ahorita Gael comentaba puntualmente el hecho de sentarse a aprender a calcular la presión, y uno dice, no, pues sí, no sé, pongamos un ejemplo aparentemente lejano, ¿no? Si me voy a dedicar al baile, ¿para qué quiero que me enseñen a sacar la presión de un objeto? Trayendo un poco la idea que yo comprendí de la propuesta, de la posición de Alecto también está, que es una posición que yo siento también en lo personal muy cercana. Te estás enfrentando un montón de cosas al estar, no sé, en un aula de clase con unos compañeros tratando de resolver un problema de física. Ahí podemos gestionar paciencia, podemos gestionar tolerancia a la frustración, podemos gestionar el trabajo con otros. Hay personas que piensan que la educación, otra mirada, no estoy hablando de lo que nos comentó Alecto, pero hay unas miradas que dicen que la educación es esencialmente un ejercicio social. O sea, la experiencia dentro de los colegios es esencialmente un ejercicio social. Yo soy de la creencia que mucho del aprendizaje que uno tiene como persona, y aquí me salgo más allá de los muros de un colegio o de una universidad o de un jardín, viene a través de la relación con los otros. No sé, ¿qué piensan o qué quieren comentar de eso?
Bueno, a ver, o sea, realmente la educación sí, o sea, sí debería basarse en, bueno, y se basa en la sociedad, en el carácter social. Sin embargo, hay muchas cosas que siguen siendo muy vacías. para lo que tú decías, que ¿de qué me sirve estudiar física y medir la presión si yo quieres bailar? O sea, sería más como saber explotar más las cualidades del estudiante, o sea, manteniendo el carácter de la educación sobre el análisis, pero en análisis en general y no en una materia específica, y yendo de la mano de un carácter social para formar como personas. Sin embargo, pues eso es un poco complicado porque, a ver, o sea, tendría que o bien conocer muy bien al estudiante o directamente preguntar qué es lo que le apasiona, como para tener más o menos por esa línea sobre qué debería uno hacer con el estudiante. Pero el sistema educativo enseña tantas cosas que al final no enseña nada. O sea, entre cálculo, física, química, sociales, pues, o sea, uno ve tantas cosas que al final, pues, hay unas cosas que les gustan, pero uno, cuando uno va a una universidad o algo así, uno se queda indeciso de qué estudiar. Dice, me gusta la química porque me parece interesante los conceptos de los enlaces y todo eso, pero también me gusta la historia y quiero aprender más de historia. Ahora, la universidad te fomenta esto, que sigue manteniendo algunas materias, entonces enseña la historia y la química, pero no es como los colegios, que es una cosa totalmente diferente, una universidad o un colegio, porque en un colegio tú estás ahí 8 horas en un solo día, desde que tienes 5 años, porque se supone que los primeros años de vida, los seres humanos son mucho más, o sea, absorben la información mucho más fácil, pero en parte no es como tan útil, porque, a ver, o sea, tienes la idea, pero eres un niño de 5 años que está estudiando de plano ya 8 horas, entonces para un niño de 5 años ya estar en transición 5 horas, 6 horas, 8 horas en un colegio ya es demasiado pesado, y eso es toda su vida, porque es desde que está entrando al colegio hasta que trabaja, y fuera de eso luego tiene que irse a la casa, y hay gente que vive y trabaja, o sea, estudia, trabaja y vive demasiado lejos de su lugar por X o Y motivo, entonces es como agrega un peso extra a la rutina.
Bajo esa misma nota, también quería agregar que siento que otro de los problemas que hay en muchos de los sistemas educativos actuales, más que todos los que los más cercanos al tradicional, es el estrés por sobrecargas de trabajo. Yo la verdad vengo de un colegio en el que los de preescolar tenían hasta ojeras. En mi anterior colegio pasaba eso. Y pues también un ejemplo más extremo, en Corea del Sur, el país con mayor tasa de suicidio infantil, las jornadas de colegio a veces duran hasta las 9 o las 11 de la noche. Y pues también acá mismo he visto y he oído compañeros que en estados muy altos de estrés emocional o mental, o a veces hasta físico, siendo es una manera de lidiar con eso, por las mismas cantidades de trabajo. Finlandia, que es uno de los países con un sistema educativo que es muy aclamado y que también es consistentemente clasificado como uno de los países más felices del mundo, tiene por testimonio de los mismos estudiantes finlandeses, incluso en los grados más altos de décimo, once, etcétera, la cantidad de trabajo que se hace afuera del colegio casi nunca pasa de los 15 minutos por día.
Siguiendo con el tema de la de la educación en sí, a mí me parece que sí deberían más educar a los niños de lo que uno, en lo que el niño quiere. Porque, como dice Gael, uno no, un niño que quiere aprender a edición no va a querer, no le va a servir para nada en su trabajo aprender sobre física. Y en todo caso podrían explotar, mal, por así decirlo, explotar más si uno ve al niño bueno en esa materia en vez de concentrarse en... Si uno ve a un niño bueno en sociales, no debería darle otra materia que le vaya mal, debería explotarlo para que sea mejor en esa materia, por así decirlo. No sobrecargarlo, sino hacerlo mejor en la materia que es bueno.
Ay, me haces pensar en algo, y sí, entiendo como tu mirada. Hay personas que, por ejemplo, en estos tiempos, dentro del mundo educativo, hablan mucho de las inteligencias múltiples. Entonces, no, si tú tienes una inteligencia motora, entonces vamos a, en el buen sentido de la palabra, explotarte esa inteligencia. Cuando hablan de eso, yo solo pienso en un Da Vinci. Un Da Vinci de lo que conocemos, ¿no? De la historia y de lo que se decía, pues era multitalentoso realmente. Entonces a veces yo veo un problema en eso que tú mencionas, y es que si uno explota solo lo que le va bien, quizás está dejando a un lado la posibilidad de conocer otros potenciales que uno tiene. Y a veces ese es el problema de preguntarte todo el tiempo qué quieres, porque uno a veces ese que quiero me voy es a mi zona de confort. Entonces, ¿qué quiero? Ah, no, pues en lo que me va bien. Entonces, quiero más de eso, y no me reto a conocer otras partes de mí. No sé, ¿qué opinan de eso?
Bueno, los seres humanos naturalmente tenemos como habilidades en ciertas cosas, pero hay algo que aplaudo mucho en el sistema educativo de Finlandia, y es que los niños entran como a los 7 años a estudiar, o sea, en primaria empieza como a los 7 años, y apoya mucho la idea que decía Lecto, que estudiar más de 5 horas es ya como un estrés mental. Ya estudian 4 horas, por lo menos en primaria, y tiene un muy buen, o sea, a la gente le gusta eso, porque pues estudia, no estudia demasiado, y estudia, sino que estudia lo justo y necesario, y ahí entonces estudia como, empieza a estudiar en una etapa en la que los finlandeses consideran que ya tiene la suficiente madurez mental, por decirlo así, para comenzar a someterse a, bueno, no someterse, sino a empezar como a seguir las rutinas, pero o sea, es como toca explotar más las habilidades de los niños. No digo que el retarse esté mal, es lo que lleva al progreso. Si muchas personas no se hubieran retado a sí mismos y no hubieran fracasado, o no hubieran aprendido de sus errores, pues no hubieran salido adelante. Pero hay que retarse, bueno, en mi consideración, uno debe retarse con lo que sabe que, bueno, aunque sea, se puede defender, y no puede estar ahí que lo cojan ahí con los pantalones abajo y ahí lo tumben el argumento en lo que sea. Entonces es como, rétate, pero con algo que sepas que puede llegar a ser, o bueno, conoces o te gusta, para poder llegar a ser y a llegar a esa meta.
Bueno, sí, creo que todos estamos de acuerdo con que el sistema educativo no ha sido lo mejor a lo largo de los años. Considero que las ideas de Lecto fueron muy buenas para esta entrevista. Las tesis que planteaba fueron totales. Sin embargo, sí, el sistema educativo necesita una total reforma, a mi parecer. Es muy interesante en algunas ocasiones, pero tiene muchas fallas. Hay muchos estudiantes disgustados, pero creo que poco a poco podemos construir un mejor sistema educativo para la enseñanza de todos los estudiantes.
Bueno, así es, Benjamín, y gracias por también este cierre que nos das en torno a lo que hemos hablado. Sin duda es un tema que, pues la realidad es que es un tema que da ha dado hilo por muchos años. Algo que me gustó mucho de la posición de Alecto es que nos invita también a pensar, bueno, qué es realmente la educación, ¿no? Para uno querer reformar algo, para uno querer cambiar algo, está bien preguntarse qué es eso. Porque si uno no sabe qué es, difícilmente puede llegar a proponer algo que genere un cambio. Ni siquiera entonces estás sabiendo qué es lo que quieres cambiar y si merece el cambio o si estás apuntando a donde no es, etc. Entonces, nada, pues creo que es un tema que nos dio buen hilo hoy. Y chévere que todos hayamos puesto nuestras miradas y gracias también a nuestros invitados. Se coló también aquí algo que va a generar un sonido extraño.